con las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Rey propone a Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. El candidato popular ha agradecido al Rey su decisión de nombrarle de cara a esa investidura. Dice que le va a dar voz a los más de 11 millones de ciudadanos, representando lo que es el bloque de la derecha, tanto Partido Popular como Vox, y que quieren un cambio de poder. La intención de Feijóo es empezar a mantener contactos con los partidos a partir del próximo lunes.
Mi intención es mantener contactos con los grupos parlamentarios a partir del próximo lunes o cuando finalice la ampliación del plazo concedido por la mesa del Congreso para su constitución.
Desde el PSOE insisten en el respeto absoluto por la decisión que ha tomado el jefe del Estado. Sin embargo, en Sumar lamentan que Feijóo se presente sabiendo de antemano que va a fracasar. Si el líder popular no sale elegido en primera y segunda votación, el Rey tendría 2 meses para proponer otros candidatos y ahí Sánchez entraría en acción. El candidato socialista gana tiempo para convencer tanto a Junts per Catalunya como a Esquerra, Bildu o el PNV. Sobre este asunto, por cierto, ha hablado en la linterna Fernando Marín, que fue letrado de las Cortes y abogado, ahora mismo abogado socio del bufete Martínez Echevarría.
Lo que dice la Constitución es que después el Rey hará sucesivas consultas con los grupos políticos y propondrá sucesivos candidatos que tienen que seguir intentando la confianza. Y si no se consigue en el plazo de 2 meses es cuando se disuelve. Pero efectivamente tiene que haber una actividad del Rey intentando proponer un candidato diferente, ¿no?
Este miércoles las temperaturas van a seguir siendo muy elevadas en gran parte de España. De hecho, se van a registrar máximas en aumento en el extremo norte, donde se podrán alcanzar hasta 44 grados y con aviso rojo en el País Vasco. El calor extremo es uno de los motivos que afectan a las reservas de agua, uno de los grandes, de los muchos motivos, que siguen bajando. Esta semana los pantanos están de media al 39% de capacidad. Los más vacíos son los de la cuenca del Guadalete-Barbate, que están al 17%, y los del Guadalquivir al 20. Esta situación provoca restricciones de agua en muchos puntos de nuestro país. Una de las zonas más afectadas es la de la Axarquía en Málaga. Por ejemplo, en Vélez Málaga llevan meses con cortes nocturnos. Carmen Romero regenta allí un restaurante.
Que, por ejemplo, las cafeterías, nosotros es un bar y abrimos a las 12 de la mañana, entonces no tenemos prácticamente problema. El problema es a la hora de cerrar, que cerramos sobre las 12 menos cuarto, y si el agua antes de las 11 ya no tenemos agua, pues tenemos que dejar platos para el día siguiente, no podemos poner lavavajillas, los baños no pueden entrar nadie a los baños porque no hay agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno estudia ir a la justicia deportiva para apartar a Luis Rubiales de la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El Consejo Superior de Deportes y la Abogacía del Estado valoran esta posibilidad, la de acudir al Tribunal de Administración del Deporte, el TAD. De entrada, la entidad que preside Rubiales ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para este próximo viernes, Ignacio Arzuaga.
A partir de las 12 de la mañana se reunirán los presidentes territoriales con Rubiales. Los dirigentes regionales mantuvieron una reunión este martes y han calificado de desproporcionada la campaña mediática contra el presidente. Está previsto que la Federación cierre filas a favor de Rubiales, tal y como ha informado Isaac Fouto. Por otro lado, Sumar ha denunciado a Rubiales ante el CSD. El partido de Yolanda Díaz ha subrayado que la federación cuenta con un protocolo contra la violencia sexual que incluye besar a la fuerza. Quien también ha querido tratar este tema es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha calificado de insuficientes las disculpas de Rubiales. El máximo dirigente del CSD, Víctor Francos, ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE.
Les puedo decir que lo que sí que le hemos trasladado yo personalmente a la Federación Española de Fútbol es que ese informe tiene que ser transparente y urgente, porque nosotros, si no, evidentemente estamos obligados a tomar las medidas adicionales correspondientes.
Dicho informe saldrá de la Asamblea del próximo viernes y las medidas podrían incluir la inhabilitación de 2 a 15 años. Lo que parece claro es que por el momento Luis Rubiales no tiene pensado dimitir como presidente de la Federación.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE, pero ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Os doy la bienvenida, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora, porque nosotros llevamos desde las 4 poniendo ya las calles. Hoy arrancamos la segunda calle positiva con un protagonista que viene también del mundo del deporte. Llevamos prácticamente 3 días hablando de nuestras chicas, de la selección de fútbol que ha ganado el Mundial Femenino. Y hoy vamos a seguir hablando de deporte, como digo, porque los españoles estamos últimamente que lo tiramos, ganamos todo. Pues bien, él es Cisco García, tiene 41 años y hace unos días conseguía, junto a su amigo Martín de la Puente, la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Tenis adaptado en la categoría de dobles. Estamos ante la primera medalla del tenis de silla que consigue España en unos campeonatos europeos. El torneo, hay que decir que no ha sido fácil, es un camino duro, pero que al final les ha llevado hasta el podio. Si te cuento la historia de Cisco, es bastante impresionante. Él era abogado, los deportes de nieve eran una de sus grandes pasiones y siempre que podía se escapaba unos días para practicarlos. Pero en el año 2015, con 33 años, sufrió una lesión que le cambiaría la vida. Era el 28 de diciembre, se fue a hacer snow a Austria y haciendo uno de los saltos que más le gustaban, el exceso de confianza le llevó a cometer un error.
Estuve unos 10 o 12 metros en el aire y caí de espalda, caí mal. Claro, reboté hacia arriba, recuerdo un dolor brutal, pero claro, lo peor vino cuando yo intenté levantarme y no me podía mover. Y eso fue un drama para mí porque sabía desde el primer momento lo que había ocurrido. Me puse a gritar como un loco, no, me tocaba las piernas y no las sentía. Y ya recuerdo como un helicóptero llegó, yo creo que me sedaron y ya recuerdo que me desperté tras la operación, en la UCI fundido, porque claro, una hora antes estaba saltando sin problema y ya no me podía ni mover. Es decir, para mí me había fastidiado la vida para siempre.
Cuando sufres una lesión de este tipo se necesita tiempo para entender y aceptar tu nueva realidad. Él recuerda 4 días muy duros, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía continuar lamentándose, compadeciéndose. Él seguía siendo el mismo Cisco de siempre, solo que ahora se tenía que mover en silla de ruedas.
Yo comparaba con cómo hacía antes las cosas. Por ejemplo, yo antes entraba a la playa andando y ahora me tienen que ayudar. Yo antes subía al coche de una manera, ahora tengo que hacer de otra. Yo antes me vestía yo de una manera, ahora de otra. Y dije, mira, se acabó. Voy a dejar de comparar, de mirar atrás, voy a mirar adelante. Y voy a aceptar, es lo que me ha mandado la vida. No me gusta, pero es lo que hay. Yo, por mucho que llore, por mucho que me queje, nadie me la va a cambiar. Así que solo me queda mirar para adelante. Y eso es lo que hice, abracé la vida tal como me vino y vi que no era tan duro y me aprendí a ser feliz en silla. Yo a los 8 o 9 meses, me fui a Japón con Raquel, mi entonces novia y ahora mujer.
El deporte ha sido clave en su recuperación. Desde el hospital hacía muchos ejercicios de fortalecimiento de brazos y mantenerse activo le ayudó a normalizar su vida. Intentó volver a la nieve, es una de sus pasiones. Probó hacer esquí en silla, pero nada, su experiencia no ha sido buena. Él echa de menos la nieve, pero si no la puede disfrutar, como lo hacía antes del accidente, prefiere no volver. Sin embargo, sí ha encontrado la salvación en su otra gran pasión, el tenis.
Y el tenis me ayudó, me devolvió parte de esa autoestima, porque yo vi que estaba jugando bien, iba jugando mejor. Es decir, ahora lo veo, jugaba muy mal, pero para mí en aquel entonces jugaba bien, me movía rápido. A mí me ayudó mucho a esa autoestima. Yo siempre recomiendo a gente que esté en situación difícil, ya sea física o mental, que tenga alguna depresión o que esté con ansiedad, el deporte. El deporte te da la vida y es que es mucho mejor que cualquier pastilla, que cualquier cosa. Hacer deporte y al poco tiempo ya te sientes mejor.
La historia de Cisco es una historia de superación. Él con 33 años tenía otros planes, se imaginaba una vida muy diferente, pero una mala caída, haciendo lo que tantas veces había hecho, pues lo cambió todo. Pasó por momentos muy duros. Al principio no podía girarse en la cama sin ayuda de otra persona, no controlaba los esfínteres, pero el trabajo, el esfuerzo, no tirar la toalla y sobre todo el deporte, pues le han llevado a ganar una medalla de bronce en un campeonato paraeuropeo. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este miércoles, es 23 de agosto del año 2023, Santos Rosa de Lima, terciaria dominica, Felipe Benicio, religioso, y Zaqueo de Jerusalén, obispo. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy en Facebook estamos hablando de a qué persona o animal te comerías tú a besos. Ya sabes, no dejamos de hablar del pico de Rubiales a Jenny Hermoso y lejos de la polémica nos hemos puesto un poquito melosos, ¿no? Queremos saber a quién te comerías tú a bocaos, a quién achucharías. Pues cuéntanoslo y te leemos. Pero hay muchísimas cosas, porque en esta segunda hora va a estar Alfonso García, como cada miércoles. Él es nuestro experto en motor y con él hablaremos, entre otras cosas, sobre las medidas que va a imponer Francia para los robos que sufren nuestros transportistas. Además, nos va a contar qué país es el que más coches eléctricos exporta. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 6 de la mañana tendremos más cosas, ¿o no?
Hombre,
ya,
por supuesto.
O solo vamos a contar lo de Alfonso.
¿Te imaginas? Al adiós, a las 5:30, chao, chao, hasta mañana.
Nos largamos.
Pues no, vamos a seguir conociendo qué nos dicen los ponedores a través de las redes sociales. Además, en unos minutos seguiremos viajando con la máquina del tiempo para conocer algunos de los éxitos del Grupo Español Seguridad Social, que ahora mismo pues se encuentra inmerso en una gira muy especial por el 40 aniversario de la fundación de la misma.
Estupendo, Ana, pues muchísimas gracias por ese avance, pero no te vayas,
porque no me voy,
tú
no
también
me voy.
Eres la encargada de contarnos la previsión del tiempo para este miércoles, que creo que viene calentito también.
Claro, si yo no te digo otra cosa que no sea que hace calor. Digo, es verdad que yo voy de diferente
manera.
Mira,
no me quejo, porque es verdad que hace un calor excesivo, podía ser un poquito menos. Pero luego yo en invierno lo paso muy mal.
Claro, no.
Entonces,
ya es quejarse por profesión. Que entendemos que hay gente que lo pase mal con el calor. Nosotras no somos las que peor lo pasamos, la verdad. Pues es que sí, estamos
tengo
ya...
Tengo alma de lagarto.
Yo igual, somos reptilianas. Hoy ya estamos aquí con la cuarta ola de calor. Y es que está apretando fuerte y hoy no va a ser diferente. Si hasta ahora algunas zonas del norte se habían ido librando de las altas temperaturas, los niveles van a aumentar en esta zona de la península, sobre todo en el País Vasco. De hecho, es donde está activado el aviso rojo por calor para el día de hoy. Las máximas se mantienen por encima de los 40 grados en gran parte del país y solo se salvan de la alerta la región de Murcia, Costa Andaluza, Ceuta y Melilla. Temperaturas mínimas en aumento en el tercio noroeste peninsular y oeste de Andalucía. En cuanto a los cielos, día tranquilo, pero con excepciones. En el área del estrecho va a haber nubes bajas y por la mañana pueden caer algunas gotas en Galicia. Y por la tarde volvemos a mirar hacia los Pirineos, donde se espera algún chaparrón fuerte que podría desplazarse hacia otros puntos de Cataluña y de Huesca.
Perfecto, Ana, pues nos ha quedado clara la previsión. No saquéis, si lo tenéis pensado, no saquéis todavía la chaquetilla, que se puede quedar perfectamente colgada en la percha. Vamos a escuchar también a esta hora esos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos gusta que nos mandéis notas de voz, esos audios que nosotros le llamamos las placas.
Hola, Bea y Ana, buenos días. Llamo desde... soy una lagunera desde Tenerife. Así que nada, oye, pues nada, que tenga un buen día y me encanta el programa, tanto cuando está Pulpo como cuando están ustedes. Un abrazo.
Buenos días. Buenos días, Bea. Soy Gustavo de Valencia y soy ponedor.
Buenos días. Gracias a vosotros que nos saludáis tanto en las madrugadas de soledad de los mayores. Un abrazo y seguirase. Muchas gracias.
Buenos días. Les envío este audio desde donde vivo y trabajo, en Heidelberg, Alemania. Aunque soy de Albacete y, eso sí, soy... ¡ponedor!
Buenos días, aquí un ponedor poniendo las calles. Un saludico.
Buenas noches desde Riviera Maya y buenos días en España. Acabo de llegar a Riviera Maya y lo primero que hago es escucharte a ti, porque yo soy ponedor hasta en Riviera Maya. ¡Hasta luego!
Bueno, estos mensajes nos han llegado, estas notas de voz nos han llegado al 662-942-605. Si tú quieres ser como ellos, lo tienes muy fácil, solamente nos tienes que dejar ahí tu mensaje y te vas a escuchar en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5:14 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un poquito de música, sí, pero vamos a leer en un ratito los mensajes que nos estáis dejando en Facebook hablando de esa persona o ese animalito al que te comerías a besos. 5:18 de la mañana, se nos va pasando, la madrugada. En nada dejamos las calles puestas y los ponedores también. Aquí estamos acompañándote en estas, bueno, pues horas complicadas de la madrugada. Estamos leyendo los mensajes de los ponedores que nos estáis dejando hoy en nuestro Facebook. Tenemos, por ejemplo, a María Ángeles, que nos cuenta que ella se come a besos a su hija y a su nieta porque es lo que más quiere en el mundo. Y luego tenemos a Marina también, que dice, pues yo lo tengo claro, a mi marido y a mi hijo, que son lo más bonito.
Qué bonito, Pues mira, Mercedes Irala Martínez nos dice, hola, buena gente, yo me comería mi cotorra. Es un bellezón. Además nos manda foto de la cotorra, tiene cara de buena gente. Nos dice, ya me diréis si no es guapa. Dice, gato y da besitos. Pues mira, además beso de vuelta.
Me encanta.
Elena Hernández Cifuentes nos dice, buenos días. Todos los días me como a besos a los niños de mi sobrina, que aún son bebés, y a mi hija. Oh. Pero por poner a un desconocido, me comería besos a Chayanne.
Ah, qué bueno. Muy pocos han hablado de que se comerían a besos a un desconocido. Me parece brutal, es verdad, claro.
Sí, sí. Todos tenemos nuestros crushes famosos.
Claro, nuestros crushes. Lo único que hay que tener ahora muchísimo cuidado.
Mucho. Sí, sí,
tienes que preguntar primero si te puedo comer a besos y luego ya te lo comes. Toreto dice, prefiero darle un beso a mi perro Coco que a Rubiales. Rubiales no está teniendo su mejor año, ¿no?
No, ¿crees? No. yo también preferiría besar al perro de este ponedor.
Que a Rubiales,
sí,
¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué cosita tendremos con el muchacho? Con Rubiales no terminamos de cuajar ninguno.
No. Pues mira, Luis Valero Pérez nos dice, pues yo le daría besos al que me vende todos los días los cupones de la 11.
Oh,
y el día ya que me dé el especial del fin de semana con sueldo durante 25 años, ni te digo.
Ahí hay amor, ese momento en el que dices, por favor, que te coma besos.
El amor del bueno, además.
Sobre todo si, claro, cuando te vende el boleto, al final sale premiado, es para bajar y decirle, mira,
sí, te quiero con toda mi alma.
Te quiero con locura.
Pues sí. Sandra, no sé, nos dice: hola, ponedores, pues yo soy muy besucona y depende a quién de la familia. A mi amorcito le besaría cada mañana porque me ha dado la vida, me hace sentirme muy feliz. A mi nieta ya la desgasto y de hecho me llaman pesada. Un abrazo, ponedores, y un beso para vosotros.
Bueno.
Javi Romero nos dice: porque no puedo, si no, me comería besos a mí mismo, que es la persona a la que más quiero.
Ay, qué bueno.
Es verdad, hay que quererse a uno mismo también.
Me ha sorprendido Marelena, que dice: pues yo a mi ex.
Fíjate.
¿Comerte a besos a un ex?
Eso es que habéis acabado
muy bien. Porque lo normal, ¿no?
Sí, lo normal es no quererle ver ni en pintura. Oye, y acabar bien, pues ni tan mal. Eso significa que ahí queda una relación bonita y quién sabe, igual que hablábamos de los señores estos mayores ayer, que se reencuentran después de 60 años, pues quién dice que no haya una segunda historia de amor entre estos exes.
Qué
nunca
bueno.
Nunca se sabe.
Y yo, como además en el mensaje que hemos puesto en Facebook, ponía unos ejemplos, ¿no? Para que la gente... ¿A quién te comerías tú? ¿A tu hijo, a un abuelo, al perro, a tu jefe, que es un cielo? Me dice Ani Faini: mira, vea, a mi jefe, a ese le echaba yo cal viva. El beso me lo daba a mí mismo. Muy bueno, muy bueno. O Pascual, que dice a su perro Lolo.
Mírate, pues es que, y luego aquí hay uno de José Inglés que nos dice: pues yo le daría un beso a Beatriz Calderón, mira.
¡Anda!
Que te lanzan un beso.
Bien.
Y de forma fabulosa te acompaña en el programa. Me resulta efusiva, extrema, inigualable, entrañable, moderna y futurista. O sea, fíjate, ¿eh?
Bueno, nunca me habían llamado
futurista, ¿no?
Pues me habían llamado muchas cosas,
no,
pero...
Sí, sí, pues fíjate.
Futurista nunca.
Añade una nueva característica, una nueva cualidad.
Muchas gracias. Gracias, yo los ponedores, pues claro que nos comeríamos a besos, porque llevamos muchos años.
Y nos hacemos compañía,
juntos,
claro.
Y nos hacemos compañía a estas horas. También María José dice: pues yo a mi hija, que nos damos pocos besos. Pues María José, ya sabes lo que tienes que hacer.
Claro.
Comértela a besos.
Más besos.
Hay que dar más besos. Bueno, vamos a seguir hablando de los besos que nos daríamos con la gente a la que amamos, a la que adoramos. Pero antes, a las 5:22 de la mañana, necesitamos que Ana nos cuente esas noticias que Juan Andrés Ruber no te va a contar.
No, porque series lo que son series
cuando
no son,
cuando actualiza la información. Y probablemente en Herrera en Cope tampoco la vayas a escuchar. Y estoy convencida de que en La Linterna tampoco.
No, no
las
somos...
mantienen ocultas, pero nosotras las sacamos.
Las sacamos
luz.
Ahí de la tierra, las desenterramos y vamos.
Ana,
y te
cuéntanos,
contamos...
cuéntanos estas
pues
cosas
sí.
raras que suceden en el mundo.
Pues sí, mira, sabes que íbamos, y tú y yo somos una de ellas, íbamos en una nube y eufóricas desde el domingo, desde que nos convertimos campeonas del mundo con nuestras chicas, ¿no?
Muy contentas.
Vale, pues bien, un empresario de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, ha decidido homenajear a la goleadora de la final, a Olga Carmona, regalándole su peso en, ojo, croquetas.
Bueno.
Se me hace en la boca agua.
Y claro, esto se traduce en ni más ni menos que 51 kilos de este plato tan típico español. Vamos, que es que yo creo que hasta el más amante de esta comida...
51
le,
kilos de croquetas.
Es que es una barbaridad. Se le acabaría
Estela,
haciendo un poco bola. Yo no
bueno,
sé.
Las puedes congelar.
Sí, pero necesitas una nevera grande.
O que se las vaya mandando poquito a poco en tuppers.
Claro, o lo vas mandando ya a toda la familia. Oye, mira, que te mando unas cuantas croquetitas para hoy no tener que hacer la comida. Pues el empresario que está detrás de esta idea se llama José María Taballo. Es el gerente de La Croqueta Coqueta. Y yo iba a decir croqueta,
casi
croqueta.
Casi te haces el lío de
sí,
palabra,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Y no es la primera vez que une su alimento estrella con algún hecho de la actualidad, porque, por ejemplo, creó las croquetas Perdón para mediar en el conflicto que Isabel Pantoja tenía hace tiempo con su hijo Kiko.
Vaya.
Vamos, y le funcionó encima la maravilla, ya que es que sigue teniendo esta croqueta típica, el Perdón, en la carta. Sí,
es un
sí.
visionario, ¿eh? Como
Hombre.
Tiene la idea de que el marketing en toda empresa es algo clave.
Y además de forma creativa, nada.
A
imaginación
a
no le gana a nadie.
Pegado a la actualidad, me encanta.
Pues sí, pero volviendo a las croquetas de Olga, esperemos pues que le lleguen pronto y que las comparta por redes, que oye, que yo quiero ver esa imagen de todas las
comiendo
croquetas.
Comiendo las croquetas.
Claro, sí. Y dándonos envidia.
Pero son especiales, no hemos visto, ¿no? Si son unas croquetas
no
de qué, de jamón,
nada.
De pollo, de cocido, no sabemos de qué
no
es la
sabemos.
Croqueta.
No.
¿Cuáles son tus favoritas, Ana?
Ay, a mí las de cocido me gustan mucho y las de jamón también. Y luego he probado algunas de calamar. En su tinta, que están brutales.
Yo, de rabo de toro están exquisitas, pero yo reconozco que mis favoritas son unas clásicas, que son las de pollo.
muy buenas también, las de bacalao también. Y podríamos hablar aquí ahora de croqueta y croqueta y croqueta y no parar.
Está el dicho de no podemos caerle bien a todo el mundo, no eres una croqueta.
Pues sí.
La croqueta es algo que gusta así, por regla general.
Pues sí. Y seguimos con más comida típica española, pasamos de croquetas a jamón. Y es que si algo caracteriza al jamón es su olorcito.
Uy, recién cortado.
Sí, sí, que ya con eso ya casi te alimentas. Pues bien, gracias a su aroma, la Guardia Civil ha conseguido detener a un joven acusado de robar 26 jamones en un hotel de carretera de Albolote, en Granada.
Claro, es que eso atufaba.
Claro, es que tú imagínate, vas dejando ese olorcico encima, anda, que no te enteras.
26 jamones, uno todavía puede pasar desapercibido, pero 26 jamones concentrados tiene olor a jamón.
Sí, sí. Y es que el restaurante avisó del robo a los agentes, que tras ver las imágenes captadas por la cámara de seguridad y escuchar unas voces en el área ubicada en un sentido contrario, el olor fue lo que les sirvió para terminar de verificar quiénes eran los ladrones.
A mí me parece increíble, de todos modos, que te pueda llevar 26 jamones.
Sí, sí. ¿Cómo cargas todos? Tienes que dar una cantidad de viajes, ¿eh?
Sí, claro, sí. Claro, ¿cómo los cargo?
Increíble. Es verdad que eran más de uno, pero pillaron, lo que es pillaron a uno de los involucrados.
A uno de los involucrados,
sí, sí,
vale.
Sí. Y es innegable que el olfato les ha servido para dar con los jamones, pero claro, a ver, no todo ha sido el olfato. También les ayudó que el detenido llevaba la misma ropa que la que se veía en la grabación de la cámara de seguridad.
Encima guarro. O sea, encima de ladrón.
Claro, encima, y luego esa ropa también debía andar ya sola, seguramente. Entre olor a jamón y lo que habrá sudado cargando cada uno de ellos.
Mira, yo tengo claro, la gente, hay gente que huele mal porque no se duche, pero la mayoría no es porque no se ducha, la mayoría es porque no se cambia la ropa.
Y es imprescindible lavarla a menudo.
Es que lavar la ropa y sobre todo ducharte y cambiarte de ropa es clave. Ducharte y volverte a poner la ropa es como
como no haberte duchado.
Es como dejar a un novio y volver con él. O sea, nunca se debe volver con un ex. O sea, lo tienes que tener muy claro. Pues esto lo mismo.
Efectivamente, pues sí. Pues lo que tú dices, que tienes que ir dándote cuenta si vas dejando rastro por donde pasas, porque luego es que al final te cogen más que por otra cosa, por tonto. Ya no, porque si todo lo demás lo has hecho bien, anda que también tampoco vamos a dar ideas, ¿eh? No hay que robar.
Y cuando llegaron a él, ¿qué pasa? Estaban los jamones, ¿no?
Claro, no estaban los jamones, los tenían en otra zona escondida, pero claro, imagínate el olor que se había quedado en la propia furgoneta para encontrarlo sin tener los jamones dentro. O sea, que no me quiero imaginar ya cómo se habrán quedado en el sitio también que estén escondidos. Van a ir dejando rastro por todos lados.
Bueno, solamente esperamos que los dueños del restaurante, del hotel de carretera de Albolote, en el que se produjo el robo, pues hayan podido recuperar sus jamones, hombre.
Pues sí, porque pocos no son.
26 jamones es un dinerito, sí.
Pues sí. Y que cada día estamos peor de la cabeza es una realidad. Muestra de ello son muchos, pues, de estas noticias curiosas que traemos día tras día. Pues bien, si hace un tiempo te hablaba de un youtuber que quería ser perro, ¿te acuerdas que se había dejado un pastizal
para convertirse
en perro?
O sea,
un
estaba
disfraz
disfrazado, pero que no era un disfraz de estos de coña, de los ves las ferias y demás.
Para nada, muy realista.
Era realista, parecía un perro de verdad.
Sí, sí, pues mira, ahora te traigo la historia de Ayla Kristin, una mujer noruega que se siente caballo.
Vaya hombre.
Y es que no solo anda a cuatro patas, sino que trota, brinca y galopa con las cuatro extremidades en el suelo.
¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso?
Pues es que esto le viene de lejos, porque es que de pequeña, con 4 años, se sentía identificada con los perros. Ya después se dio cuenta que no, que su alma más bien era de caballo.
Primero quería ser perro. Luego ya
caballo,
fue mutando,
sí, sí.
Y ahora ya vamos por caballo.
¿Qué será lo siguiente? Pues no lo sé, pero de momento es caballo.
Lo de ponerte en manos de un especialista, esto no lo ha contemplado.
Sí.
Vale, el dinero en gastárselo en convertirse en caballo. Lo de tratárselo... Sí, sí.
Ya, nada.
¿Para qué? Qué pena.
Sí, sí, pero es que encima ha ido perfeccionando los movimientos equinos. Y Ayla se siente tan orgullosa de ser como es y de lo bien que lo hace, que lo comparte al mundo por sus redes sociales.
Muy bien.
Y en esos vídeos es que le podemos ver hasta completar saltos como haría un caballo de competición. Y tú la ves trotar, que de lejos te cuesta diferenciarla que sea una persona.
Pero no me lo puedo creer lo que estás contando. Pero es que realmente parece un caballo, un equino.
Sí, a ver, de apariencia no. No, no se ha hecho ningún tipo de cirugía ni
gracias,
nada.
Porque
sí, pero tú la ves, hay un vídeo trotando por el campo que dices, pero ¿esto es real? Porque parece que esté hecho con algún tipo de inteligencia artificial o alguna cosa así, pero no.
Alucinante.
Es verídico 100%.
Y ha conseguido imitar los movimientos a la perfección.
Sí, y sin hacerse daño en las extremidades ni nada. O sea, que ya está mimetizada.
Pues es que no es fácil, ¿eh? Saltar como un caballo.
Sí, sí, pues ya te digo, que no sé cuánta locura habrá detrás de esto, pero talento la chica, lo tonto tiene.
Lo tiene. Nos vamos a ir con la noticia musical, cuéntame.
Pues sí, pues mira, en esta ocasión te tengo que hablar del concierto de que Lana del Rey dio en México el pasado 15 de agosto. Uh-huh. Y es que el evento podría haber acabado bastante mal de lo... mucho más... mal de lo que acabó realmente.
Sí, sí, ¿qué pasó?
Pues resulta que varios de los 65.000 asistentes sufrieron una caída en cadena causada por una persona que intentó acercarse a la zona del escenario gateando. Esto provocó una pelea con empujones en el público y también desencadenó pues el accidente. Si bien no hay que lamentar fallecidos, que ya hemos visto otras ocasiones que por este tipo de avalanchas ha habido víctimas, se estima que unas 15 personas resultaron gravemente heridas. Es una pena que tras casi una década sin pisar México, este vaya a ser el recuerdo del concierto de Lana del Rey en el país y en todas las personas que fueron de público, ¿no? Uh-huh. Así que mejor, vamos a quedarnos con la música del artista. Agradecemos que no haya habido ningún tipo de víctima más allá. Uh-huh. Y pues eso, escuchamos esta canción, además teniendo verano, ¿no? Que nos pega mucho
y
como esta.
Vamos con la canción veraniega, escuchamos a Lana del Rey.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight.
De la mañana y estamos escuchando a Lana del Rey mientras leemos mensajes. Por ejemplo, Francisco José, que nos cuenta que él se comería besos a su prometida Ana Alejandra, o Mica Izaguirre ya lo tiene claro, dice, yo a mi nieta. Eso es así. Bueno, todavía queda un ratito para que podamos leer algún mensaje más de los ponedores contándonos a quién se comerían ellos a besos después de esa polémica generada en la celebración del título de campeonas del mundo cuando Rubiales le dio un pico a una de las jugadoras. Momento ahora de que hablemos con Juan Andrés Rubert. Nosotros queremos huir de polémicas. Muy buenos días, Juan Andrés.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo quiero huir de polémicas porque de verdad que estoy saturada con el tema.
Me lo puedo imaginar, sí.
Entre otras cosas porque si está tan claro el asunto, no sé por qué se le sigue dando vueltas
al tema, ¿no?
¿Sabes? Uh-huh. Y entonces, sí, se da una solución ya, que es lo que tendrían que hacer. Porque claro, al final se está desvirtuando un poco lo importante. Que es que lo importante es que estas muchachas ganaron
un mundial, efectivamente.
Un mundial.
Sí,
y al final estamos hablando de un... Claro, y al final estamos hablando de que si le han dado un beso o no a una jugadora.
Sí, por un lado da mucha rabia porque dices, jolín, después de la consecución de algo tan importante como un mundial, pues que todos los focos estén centrados en lo que pasó en esta polémica, pero claro, es que la polémica es grave, con lo cual pues es normal que esté en el debate.
Pero
el
la polémica lo mismo se cerraría si las decisiones tomaran más rápidamente.
Ya, pero bueno, ya sabes que la gente en los cargos suele aferrarse mucho,
suele agarrarse.
¿Sabes? En lo deportivo, en lo político, en cualquier parte.
Efectivamente.
Cuesta mucho siempre.
Bueno,
sí.
¿Y no hay nadie que pueda meter ahí la manita o qué pasa?
Pues, ¿sabes quién puede meter la mano? Ahí la justicia. La justicia, vea, porque de hecho el gobierno va a ser uno de los temas que vamos a tratar a lo largo de la mañana en Herrera en COPE. El gobierno está sopesando recurrir a la justicia deportiva de nuestro país para que inhabiliten a Rubiales.
Ya.
Esa es la intención. Ahora mismo el presidente de la Federación Española de Fútbol pues está pasando por sus horas más delicadas desde que llegó a la presidencia de esta organización. Y la intención es acudir al TAD, que es el Tribunal de Administración del Deporte, y de entrada la entidad que preside Rubiales pues ha convocado una asamblea general extraordinaria este viernes, pero no te lo pierdas, no es para debatir si lo que hizo estaba bien o mal, sino que probablemente
bueno,
le digan...
Bueno, no hay debate.
No, la Ya, está claro. Lo que pasa es que lo más probable es que de ahí salga ratificado.
¡Qué fuerte!
Ahí está la cosa.
Sí, porque esta gente suele hacer este tipo de cosas. Le reúne a un grupo y dice, ya veremos lo que sale. Y todo el mundo decimos, pero si ya sabemos lo que va a salir de ahí.
Pues eso es lo que veremos el viernes. Ala. Entonces, el gobierno, que se presupone que de ese viernes pues saldrá que está ratificado Rubiales, de hecho él mismo ha dicho que no quiere dimitir, la opción que valoran es la de recurrir al TAD, al Tribunal de Administración del Deporte, que sí tendría potestad para inhabilitar de 2 a 15 años a Rubiales. Sería la única manera de resolver todo este embrollo, porque yo creo que ya es viaje que no hay vuelta atrás.
Ya, y sobre todo el número de polémica, ¿no?
Sí.
¿Cuánto lleva Rubiales en el
desde
cargo?
Desde el 2018.
Desde el 2018 son
cinco años.
Y todavía creo que no ha pasado año en el que no haya salido
algo raro de él.
Una cosita que no gusta un pelo.
Sí. Es verdad que...
¿Qué capacidad?
Sí, un carácter peculiar pues que le ha llevado a hacer pues todo tipo de excentricidades, ¿no? Sin ir más lejos, pues lo que ocurrió el otro día en la final, que yo creo que no es del gusto de nadie, sinceramente. O sea, uno ve esas imágenes y ¿qué quieres que te diga? Si no es consentido, no es consentido. Pero bueno, eso es algo que tendrá que decidir la justicia, del deporte en este caso, en España. Y bueno, va a ser uno de los temas que vamos a tratar, Bea, a lo largo de la mañana. Y por supuesto, vamos a analizar también todo lo que ha dado de sí la ronda de contactos de Felipe VI, que terminó ayer, y tras el encargo del rey, que por cierto ya ha propuesto a Feijóo como candidato a la investidura como presidente del gobierno, pues el líder del PP va a seguir buscando apoyos, porque a día de hoy se enfrenta a una investidura fallida, porque en todo caso, si los números que está dando en los últimos días, Dan llega a 172 y necesita 176 para poder gobernar.
Necesita 176.
Necesita 4 más.
Bueno, esto es como todo, ¿no? Él ha ganado las elecciones y creo que era el que tenía la responsabilidad, y ahora tanto Feijóo como su equipo tendrán que buscarse las habichuelas.
Lo tienen bastante complicado, la verdad, pero bueno, es lógico que el rey pues al final haya decidido, porque no ha sido fácil el papel del rey.
Y sobre todo que nos ha echado atrás Feijóo, porque si Feijóo hubiera dicho yo en principio no voy a tratar de formar gobierno, lo mismo hubiera tomado otra decisión.
Sí.
Pero si Feijóo ha dicho yo voy a intentarlo por todos los medios,
claro, pues el rey
es al que le correspondía.
Y aparte que tradicionalmente en España pues siempre se ha respetado desde el punto de vista del monarca que proponga como candidato a la investidura al candidato que haya ganado las elecciones. Y en este caso ha sido Alberto Núñez Feijóo. ¿Lo tiene complicado? Sí. ¿Imposible? Pues probablemente. Pero bueno, vamos a ver lo que da de sí en los próximos días y a ver qué sale de la votación de cara a la investidura. Y nada, vea, también trataremos el tema de la luz, que se ha vuelto a encarecer una barbaridad a raíz de esta cuarta ola de calor que está azotando a España, que la verdad es que yo no sé cómo lo estarás pasando tú para dormir, pero
pues
está siendo tremendo.
Ayer dormí, si se puede llamar dormir, acostarte a las 9:15 de la mañana y levantarte a las 12. Ayer esas 4 horas, que no llegan a 4 horas, con un ventilador en los pies.
Madre mía.
Con un ventilador en los pies, haciendo así, y me pongo tapones porque con el ruido del...
No puedes, ¿no?
Me molesta, y entonces con los tapones. Pero ya hoy directamente, se lo comentaba que Ana hace un momento, me voy a criogenizar.
Sí, yo voy a hacer lo mismo.
Y además no es broma, nos han invitado a una clínica estética a utilizar esto que usan ahora los futbolistas, de que te metes un minuto en una cámara frigorífica.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Bueno, pues voy a probarlo. ¿Cómo estaré desesperada que he dicho que sí?
Pues yo voy a decir que sí también, porque es que yo también estoy muy desesperado. Y encima es que estoy hasta constipado, Bea. O sea, tú imagínate.
Ya, te has cogido hasta catarro.
Sí, sí, en pleno mes de agosto.
Qué fuerte.
Es un rollo, porque encima tienes que estar con el ventilador, porque si no te mueres. Y por otro lado, tienes frío porque estás... En fin, esto es una locura. Pero bueno, es lo que hay. En fin, Bea, pues bueno, todo esto y mucho más lo vamos a tratar a partir de las 6 de la mañana. Ya sabes que os voy a esperar a todos los ponedores ahí. Voy a pasar lista para que ninguno se pierda lo que vamos a contar a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Pues no te preocupes, que estaremos a partir de esa hora. Muchas gracias, Juan Andrés.
Muy bien, Bea, un beso muy fuerte.
Momento de conocer también las profesiones de los ponedores, al menos algunas, mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Tenemos, por ejemplo, a Curro, que es carretillero en Michelin en Valladolid. Nos manda saludos a todos.
Marian nos da los buenos días. Nos dice, soy ama de casa y llevo escuchándoos desde que empezó el programa. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo Beatriz. Vosotros sabréis y ponéis las calles aquí en España. Y a continuación, y en compañía con vuestro programa de ponedores, nosotros a limpia limpia y recogida de trastos y residuos de las vías públicas. Pues nada, ese saludo como siempre para todos los ponedores magistris desde Valencia, con mis compañeros estos ángeles agricultores.
Gracias, Manolo.
Ponedores.
Paco, que está desde el polígono La Isla en Dos Hermanas, Sevilla, plataforma de supervigilante de seguridad.
Carmen Román nos dice, hola, buenos días, Bea, desde Valencia. Soy sanitario y estoy de camino al trabajo. Puse una vez vuestro programa, me encantó y desde entonces os sigo. Gracias por vuestro programa y por estar ahí. Un abrazo para todos.
Buenos días, aquí desde El Ejido. Somos el equipo de mantenimiento del gran semillero Tecnobioplan. Yo llevo levantado desde las 3:30, me entro a las 4:30 y a partir de ahí, lo que se dé. Si hay alguna avería o lo que sea, pues hay que arreglarla y mantener el equipo para que funcione bien.
Gracias de verdad a todos estos ponedores por haber mandado esos mensajes para participar en la ronda de ponedores, tanto los mensajes de audio como los de Facebook. Mañana seguiremos leyendo y escuchando los que se han quedado fuera. Bueno, durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en algunos éxitos del Grupo Seguridad Social, que en estos días ya sabes que se encuentran inmersos en su gira más especial para celebrar los 40 años desde su fundación. Hoy, en nuestra tercera parada en la máquina del tiempo, vamos a escuchar la canción Acuarela, que fue grabada en 1997. Se trata de una versión del cantante brasileño Toquinho. Estamos ante uno de los temas más populares del grupo valenciano. Hoy la vamos a disfrutar en Poniendo las Calles.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Son día cruzando un paisaje de ensueño. En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo.
Escuchando Acuarela, otro temazo de Seguridad Social. Mañana tocará escuchar el cuarto, porque es a este grupo al que hemos dedicado esta semana en nuestra máquina del tiempo. Yo ahora me pregunto, no sé si has estado trabajando y si has terminado al final pues con dolor de cabeza o de espalda. Como te digo siempre, al dolor lo que tienes que hacer es echarle Ibudol. Sí, sí, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo vas a ver que sabe bien, que está rico y que te alivia. Al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y que está recomendado en adultos y en niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Ken Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Buscas diversión?
¡Otro
estudio! ¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente, no,
aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Dato fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
5:47, sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Para eso está por aquí ya Motorman, lo que es lo mismo, Alfonso García. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, comenzamos. Ante el aumento de robos que sufren nuestros transportistas en Francia, el gobierno galo ha adoptado una serie de medidas. ¿En qué consisten? Cuéntanos.
Así es. Ante la ola de robos que han sufrido los transportistas españoles en territorio francés y ante la petición del sector del transporte español, como Fenadismer y el Comité Nacional del Transporte, pues bien, el gobierno francés ha puesto en marcha un protocolo específico para los camioneros españoles que sean víctimas de robos en carretera, tanto de mercancías como de combustible. Recordemos que cuando entran en territorio francés normalmente van con los depósitos llenos, con hasta 1.500 litros que suelen repostar antes de cruzar la frontera con Francia. Los transportistas españoles tienen a su disposición el teléfono francés de emergencia 17, que conecta directamente con el centro de operaciones e inteligencia de la Gendarmería Nacional, que enviará una unidad sobre el terreno que llegará hasta el punto para la actuación, hasta el camionero, para la actuación de emergencia, ya que la Gendarmería francesa cuenta con unidades en todas las autopistas y las principales rutas internacionales y áreas de aparcamiento de camiones donde los conductores profesionales realizan los descansos obligatorios.
La Comisión Europea vuelve a aclarar las pautas de control del descanso de los conductores profesionales en los hoteles, es decir, un lugar adecuado para los camioneros. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, recordemos que en su momento el llamado paquete de movilidad europeo supuso una serie de cambios en la normativa del transporte de mercancías por carretera, y entre ellos uno de los más controvertidos, como es la obligación que tienen las empresas de proporcionar a sus conductores un sitio adecuado para hacer su descanso obligatorio, ya que realizan el descanso semanal o el diario en cabina está totalmente prohibido. Pero el problema es que su aplicación está en entredicho, porque a la vez la Comisión Europea prohíbe exigir facturas de hotel a los conductores, por lo que la norma queda inhábil e imposibilita los servicios de control. Es decir, los funcionarios no pueden exigir que los conductores presenten documentos de su actividad fuera del vehículo para demostrar el cumplimiento de la norma. Por lo tanto, solo se podrá sancionar a la empresa si el conductor, si el camionero reconoce haber pasado el descanso durante la semana en la cabina de su camión, o bien si es sorprendido mientras lo estaba haciendo. Como ves, Bea, como siempre, el gran ninguneado, el gran perjudicado es el conductor profesional con normas inconclusas.
Bueno, Alfonso, si hablamos de números, cada año en España se registran de media 17 accidentes frontales provocados por conductores kamikazes. Algunos son por errores temerarios, por confusión, por error o por mala señalización. Pues bien, parece que hay un inventor español que puede tener la solución. ¿Cuál es?
Sí, mi paisano, el inventor gallego del ASE, de La Coruña, José Manuel Pato, ha solicitado la patente el pasado 1 de agosto de un sistema que impide físicamente que un vehículo entre en una vía, en una autovía o en una autopista en dirección prohibida. El invento es una plataforma retráctil de polímeros o de metal que permite el sentido correcto e impide la entrada por dirección prohibida y evitar que un vehículo circule en sentido contrario a la vía, provocando accidentes mortales. Solo entre 2014 y 2018, datos de la EGT, se registró una media de 10 muertos y 12 heridos graves al año por conductores kamikazes arriesgados, ya sea de forma voluntaria o por error. En Europa se producen unos 4.500 accidentes de este tipo cada año.
Bueno, esto es algo que iba a suceder tarde o temprano. China se convierte en el país que más coches eléctricos exporta del mundo, por delante de Japón. Cuéntanos más detalles.
Efectivamente, ese es el primer paso para convertirse en el mayor exportador de automóviles del mundo, con más de 2 millones de unidades. Recordemos que ya en 2009 el gigante chino superó a Estados Unidos como el mayor fabricante de automóviles del mundo. Y ya desde el año pasado es la nación que más coches eléctricos exporta del mundo, con 500.000 de unidades, por delante de otro gigante como es Japón. Y además, con poder de controlar la red de componentes y materiales necesarios para la transición de la electromovilidad de Europa. Todo ello, pues, porque fabricar en China era más barato, y ahora también son los mayores fabricantes del mundo de baterías de híbridos y eléctricos, con casi el 33% a través de la empresa china CATL y BYD, con casi el 10%. Como ves, Bea, estamos en manos del gigante asiático y nuestra futura movilidad pasa por ellos.
Por último, hablemos de lo último en tecnología de automoción, en concreto de los sistemas multimedia que llevan los automóviles actuales con múltiples funciones, que es lo más novedoso y que seguro se va a poner de moda.
Seguro que se va a poner de moda en los próximos años. La nueva función va a permitir que los ocupantes de un vehículo puedan disfrutar de un verdadero karaoke a bordo. Esta nueva función, que ofrece por primera vez una marca, la china BYD, y que seguro seguirán otros fabricantes, por supuesto asiáticos y europeos. Los pasajeros del coche, y a través de sus dispositivos móviles, podrán ver las letras, seleccionar canciones a través del sistema de sonido del vehículo, y todo ello con la tecnología de la compañía canadiense Stingray, creadora de esta aplicación karaoke a bordo, que admite más de 10 idiomas, con una amplia fonoteca a través de un interfaz. Este divertido karaoke, vea, en el coche solo se podrá utilizar con el vehículo parado. El sistema se desactivará automáticamente cuando el automóvil se ponga en marcha, en movimiento. El problema, se me antoja, va a ser cuando los amantes del karaoke en los coches se pongan con ello en plena calle y con las ventanillas bajadas.
Perfecto, Alfonso, pues así nos tenemos que marchar. ¿Cómo te vas?
Como siempre, poniendo, por supuesto, el intermitente y recordando en estas fechas que el carril derecho existe como el intermitente.
También muy importante. Nosotros nos vamos, hemos dejado puestas las calles a las 5:54 de la mañana. A partir de las 4 aproximadamente estaremos por aquí de nuevo este jueves. Ahora te quedas con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y pasa un feliz miércoles.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel. Mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox. Con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Aquí en DAZN somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las noticias que proceden de Nicaragua no pueden ser más desalentadoras. La dictadura de la pareja presidencial que conforman Ortega y Murillo arremete de manera violenta contra todo aquel que resista. Líderes opositores, periodistas, empresarios, sindicalistas y jóvenes de movimientos estudiantiles han sido perseguidos, encarcelados o expulsados del país. Religiosas y religiosos, sacerdotes y obispos han corrido la misma suerte. Muchas obras de la Iglesia han sido cerradas o confiscadas. La dictadura ha exigido a los hermanos de La Salle que entreguen un inventario de su patrimonio, así como los datos de sus cuentas bancarias. El pasado día 15 de agosto fue la Compañía de Jesús la que recibió la notificación judicial de la incautación de los bienes inmuebles y muebles, la inmovilización de las cuentas y de los activos financieros de la Universidad Centroamericana. Cuatro días más tarde, el Estado expulsó a una comunidad de jesuitas de su casa, cercana a la universidad. La Universidad Centroamericana ha sido acusada de traicionar a los nicaragüenses, violar el orden constitucional y formar células terroristas. La verdad es bien distinta. La Universidad Centroamericana y la Compañía de Jesús en Nicaragua llevan 5 años siendo objeto de represalias, amenazas y agresiones porque jamás han dejado de hablar y de actuar en defensa de los derechos humanos y la libertad de quienes desde 2018 están siendo injustamente perseguidos. El golpe contra la Universidad Centroamericana es además un atentado contra la Iglesia Católica y su libertad. Al no poder doblegarla, inventan causas judiciales con la única intención de neutralizarla. Sin embargo, no parece que hasta el momento Ortega y Murillo lo hayan conseguido. El obispo Rolando Álvarez es la imagen de una iglesia que resiste, que no acepta el exilio y que está dispuesta a sacrificar su vida.